Hoy es el 12 de julio del año 2000. El título es El pequeño vendrá a ser mil. Y el tema es El valor del individuo. Este es un tema, lema, antiguamente de los navegantes. Igual es la primera vez en mi vida que doy una charla sobre esto. Entonces, igual me siento como al principio. Jesús predicaba a las multitudes. Sermón del monte. Muchas ocasiones hablaba con muchos. Dio de comer a los 5,000. Sanó a cientos de personas. Nos mandó a las naciones. Entonces, ¿por qué poner tanta énfasis en los individuos? A lo mejor estamos llamado a las multitudes, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces, si uno se detiene demasiado, no va a cumplir con lo que Cristo dijo, uno piensa. Entonces, cuanto más, cuanto mejor. Si es bueno dar una charla a 100, sería mejor hablar por radio a 10,000. Charlé por radio con Rubén Lucas en La Plata, y era algo que supuestamente podían escuchar muchas personas. Yo no sé cuántos tenían su radio prendido, pero un lema de los navegantes siempre ha sido una visión para el mundo, un corazón para el individuo, que reúne las dos cosas. Por un lado, la importancia de llegar al mundo con el evangelio, pero al otro lado, un corazón para el individuo. Pero ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuál sería la relación entre los muchos y los pocos? ¿Y dónde empezamos? ¿Empezamos con las multitudes para llegar a los individuos? ¿O con los individuos para llegar a las multitudes? ¿O todo al mismo tiempo? ¿Ok? ¿Y cómo van a salir en menos de una semana en misiones? Tal vez no a muchas naciones, pero a las provincias y a una otra nación. Para empezar, van a tener muchas oportunidades de ministerio, especialmente en grupos. Por eso elegí dar esta charla esta noche, porque va a haber otras oportunidades para estar con individuos en una forma especial, que no va a ser algo planeado, bueno, por el hombre, va a ser algo planeado por Dios, como Cristo con la samaritana y con Nicodemo, etc. Y esto es un poco para animarlos, abrir los ojos y entender la importancia, para que no pase desapercibido, que no pierdan esas oportunidades de invertir en la vida de una persona en la semana que viene. El primer punto es de uno muchos. Es un principio bíblico. Es parte del diseño de la creación, de que una semilla puede después producir mucho fruto. Nosotros, como las personas, solemos tomar mucho y con mucho hacemos poco. Con las campañas de Anacondia, 50,000, 100,000, ahora dicen, bueno, tal vez hay 1,000. Tomamos mucho y terminamos con menos. No sé, se nos escapa la cosa. Dios empieza con uno, dos o poca cosa y termina llenando el mundo. ¿Cuántas semillas están en una manzana? Seguro han escuchado esta ilustración. Seguro alguien famoso lo pensó, pero no soy yo. ¿Cuántas semillas están en una manzana? ¿Alguien los ha contado en algún momento? ¿Cuántas podrían estar? ¿Cuántas semillas en una manzana? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Podría haber 24? No hay ninguna manzana que yo comí. Sandía sí, pero manzana no. Entonces, tres, habría más que tres, pero cuatro, cinco, hasta tal vez 10 en una manzana de Texas. Pero ¿cuántas manzanas están en una semilla de manzana? ¿Cuántas? ¿Cuántas manzanas? Incalculable. De uno, muchos. Y entender que esto no es simplemente un fenómeno. Es un principio del diseño del Creador. Fue su idea. Ahora es algo tan común que no estamos impresionados con esto, pero debemos detenernos para pensar, bueno, ¿pero quién pensó esto? ¿Y qué me dice esto sobre Dios y sobre mi vida y sobre el ministerio? Isaías 60:22 es la base para toda esta charla. Último versículo de Isaías 60 dice, el pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Que no es que va a llevar en la eternidad hacerlo tampoco. Es algo eficaz, que puede ser a nuestra medida de tiempo, sí, tarda. Pero desde el punto de vista de Dios, esto se ha cumplido pronto. Se va a cumplir pronto. El pequeño vendrá a ser mil. Ahora, alguien que hace inversiones y tiene un peso y pone un peso y recibe mil de vuelta, ha sido una buena inversión. Pat, ¿qué pensás? If you put in a dollar and get back $1,000, was it a good investment? Ni sé qué porcentaje sería, porque si uno pone uno y después recibe dos, es ya 100%. Entonces sería 100,000%. ¿Alguien escuchó de alguna inversión de 100,000% en algún momento? No. Tal vez comprando una acción de IBM hace 50 años. Pero puede ser ni ahí. Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre, de Adán, Dios creó todos los seres humanos, de Adán y Eva, dice la Biblia. En el parábola del sembrador, la idea de que cae una semilla en buena tierra y después dice, ¿cuántos puede llegar a ser? ¿30? Después dice 60 o 100, algunos 100, pero la idea de uno, muchos. Vemos el proceso del Evangelio, donde empieza una voz, 10 voces, 1,000 voces, un coro de 100,000 voces, no, una voz que clama en el desierto. Y uno piensa, pero qué cosa inútil, una voz es poca, y en el desierto, qué mala elección de lugares. La verdad, es estúpido. Parece, a nuestro criterio de lo que tiene pinta para tener éxito. Una voz en el desierto que clama. Pero de esto, después de Juan el Bautista vino Jesús. Con Jesús 12. En el aposento alto ya 120. Un mes o dos meses después, 5,000. De uno o de pocos. Muchos. Es un principio bíblico. Es una manera que Dios trabaja. Segundo punto, el enfoque de Dios está en el individuo. ¿Dónde está tu enfoque? El enfoque de Dios está en el individuo. Cuando Dios mira al mundo, Él ve individuos. Génesis. Ya los que están tomando el curso CSBL saben que la división panorámica de Génesis es que los primeros 11 capítulos hablan de 4 grandes eventos y después los últimos 39 capítulos hablan de 4 y decimos grandes hombres, pero en su época no eran grandes hombres, no eran nadie, no eran ni rey, ni ayudante de rey, ni copero de rey, ni nada, era Abraham, como Carlos o Felipe, o no sé. No hay nadie. 4 hombres normales. Ahora fíjense simplemente la cantidad de espacio, de páginas que Dios da para mostrar dónde está su mayor interés. 4 enormes eventos. La creación de todo el universo, no solamente la Tierra, de todo. la materia, la luz, la fuerza, gravitación, etcétera, etcétera, etcétera. La creación del hombre, la caída del hombre, y así la exterminación espiritualmente de toda la raza humana, el primer asesinato, el gran diluvio destrozó toda la tierra y lo volvió a hacer con Noé, y Torre de Babel, el evento político más importante quizás en la historia humana. 11 capítulos. Después cuatro individuos que para el mundo no tenían ninguna importancia, 39 capítulos. ¿Dónde está la mirada de Dios? En el individuo. En el individuo. En Génesis 1, ¿conocen el verbo pulular? ¿Pulular? Bueno, esto es, no lo capta bien en la Reina Valera, pero cuando dice que Dios creó los seres vivientes en los mares y los insectos y todo esto, usa la palabra pulular, to teem, to swarm, en inglés, que se abunda, que se llene, pero es decir, muchos. Uno no puede pulular con uno. Yo estoy pululando. No, pero ¿qué quiere decir multitud? Mucho. Pero cree el hombre y la mujer, un hombre y una mujer. Dice, quiero que ustedes reinen sobre estos muchos. Dios empieza con el individuo. En Génesis 6 dice que todo estaba mal. Y todo pensamiento de todas las personas estaba constantemente en la maldad. Pero una persona, Noé, halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quiere decir? Dios estaba buscando. Y mirando toda la multitud, encontró uno. Dice, esto será el principio de todas las generaciones después del diluvio. En Jueces es un libro de individuos. Claro, tal vez no le damos muy altas calificaciones todos los individuos, pero tal vez eran los mejores que había. Débora, Barak, Gedeón, Sansón, cada uno tal vez con sus fallas. Pero se nota otra vez, para solucionar un problema de una nación, Dios buscaba una persona, o tal vez dos, con qué trabajar. Isaías 51:2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ahí captamos el corazón de Dios. De buscar uno con quien puede trabajar. Llamarlo, bendecirlo y multiplicarlo. Llamarlo, bendecirlo y multiplicarlo. En llamarlo, lo acerca a Él. En bendecirlo, invierte en su vida. En multiplicarlo, ya puede llenar la tierra. Tercer punto, el valor de los pocos. Dios valora los pocos. Y vos. Uno piensa, pero los pocos tienen poca voz, tienen pocos votos, hablando políticamente, ¿no? Poca influencia política, a menos que sean los capos, pero normalmente cuando hablamos de los pocos no estamos hablando de los dirigentes. Cuando hablamos de Dios son pocos de cualquier índole. Muy lindo cuando en Lucas, creo que a principio del capítulo 4, cuando va diciendo quiénes estaban todos que estaban en el poder, en Roma, en Palestina, los sumos sacerdotes, y nombres todos. Hay como 5 o 6 nombres ahí que da de toda la gente más importante. Y el próximo versículo dice, y la palabra de Jehová vino a Juan.
¿Quién es Juan?
De la Rúa, presidente Clinton, etcétera, y la palabra de Dios vino a Cacho, que estaba, no sé, por Pilar. Los pocos tienen poca voz, poca fuerza, poca plata, poca información, poco poder o influencia política. Pero Dios dice, igual, ahí empiezo yo. Y esto es donde tiene, donde realmente hay el valor y la fuerza. Y donde yo voy a trabajar. En Génesis 18:32 es esta conversación y oración y lucha entre Abraham y Dios sobre el destino de la ciudad de Sodoma, se dice. Y al final el trato, casi un remate con Abraham, dice, bueno, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10 personas justas en medio de la, no sé, 3,000 injustos. No la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Tal vez 3,000 personas horribles, cometiendo cualquier barbaridad de inmoralidad y de maldad y de maldecir y de idolatría. Pero Dios dice, si encuentro solamente 10 justos ahí, perdonaré toda la ciudad. Ahí vemos el valor que Dios pone en los pocos. Que algunos pocos cristianos en una ciudad, de una manera, retienen la ira de Dios de ese lugar, a veces. Porque Dios es así, no porque es justo, digamos. Es simplemente por la bondad de Dios, pero también muestra que Dios ahí pone la importancia. Éxodo 32:10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, Dios hablando de los israelitas en el desierto, y los consuma. Estaba enojado con ellos. Y de ti, de Moisés, yo haré una nación grande. Dios ahí tiene Moisés, que está bien, pero es uno. Y 2,000,000, que no están bien. Incrédulos, pero tienen fuerza, tienen voz, a lo mejor organizándolo diferente, enseñándoles mejor. Dios dice, no, más fácil matar todos ellos, y Moisés, yo tengo una maravillosa idea, voy a hacer de ti una nación. Y Dios, si tiene que elegir, va a elegir al individuo que realmente le entregue el corazón, que a los muchos, que no. Primero de Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, la persona que llevaba su armadura, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, los filisteos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y Jonatán entendió algo muy importante. Como la victoria es del Señor, y no de los hombres, ¿qué importancia tiene si hay muchos hombres o pocos hombres? Si ellos no lo van a hacer igual. Dios lo va a hacer. Y ellos cruzaron a... Y era el inicio de una enorme victoria, pero a través simplemente de 2 hombres, suficientemente locos para creer que Dios iba a estar con ellos. Siendo 2, atacando todo un ejército. Pero estaba en una cosa que, como una ravina, se dice, un valle, pequeño valle. Entonces ellos suben y van simplemente matando a la persona que tienen enfrente. Entonces, como uno, pónganse en fila, ok, próximo. Pero con esto, los filisteos se asustaron, los israelitas se animaron, y bueno, ahí largó toda la batalla. Pero empezó simplemente con Jonatán, que tenía esta fe, y un paje de armas suficiente loco para seguir a Jonatán. Cuarto, Dios busca al individuo. Dios está buscando al individuo. No está buscando cualquier persona. No, el valor no está en que es una persona. ¿Quién no tiene esta virtud? Todos somos una persona. Si fuera tan fácil, si mi única cualificación es que necesito ser uno, bueno, por fin, algo que puedo cumplir. Pero Dios no está buscando cualquier persona, porque no habría que buscar. Hay personas en todos lados. El mundo está sufriendo con demasiada población de individuos. Sino Dios está buscando uno con un corazón para Él. Y muchas veces, lamentablemente, no lo encuentra. Cristo dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelve, va a encontrar fe sobre la tierra. Qué cosa insólita para decir. Primero de Samuel 13:14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Está hablando a Saúl. Yo me pregunto, ¿por qué no eligió a Jonatán? Y no tengo una respuesta. Cuando él dijo esto, David tenía como 2 o 3 años. Cuando Saúl había sido elegido, era como 15 años antes del nacimiento de David. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Es decir, Saúl no era. Saúl era uno, era un individuo, pero no era un individuo con un corazón bien. Y qué interesante pensar que Dios está buscando. Dios está buscando personas conforme a su corazón. Y lejos preferiría tener uno bueno y de ellos hacer 1,000 que 10 más o menos. Y con ellos no va a poder hacer nada. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. No lo perdonaré, la perdonaré. ¿Qué? La ciudad. Se encuentra a uno que haga justicia. No, si todos no hacen justicia, olvídelo. No, no, aún si encuentran uno. Estoy dispuesto a perdonar la ciudad. ¿Qué pasó con la ciudad? Destrucción total. Ezequiel 22:30. Famoso versículo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, la idea de una muralla que está incompleta por estar medio caído. Y en los lugares más bajos, donde pueden entrar el enemigo, dice, yo quiero hombres que están dispuestos a ponerse en la brecha. Y viene, uno tiene que completar la muralla, pero con su carne y hueso. Es una cosa para los ladrillos ser muralla. Pero yo quiero hombres que están dispuestos a ser muralla, a ponerse en la brecha, al ser la parte donde todos los enemigos están atraídos a esta parte, porque es el lugar más fácil de entrar. Y vos estás ahí. Se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Entonces, ¿quién estaba atacando este lugar? Dios. La justicia y la condenación de Dios. ¿Qué era la muralla? La justicia del lugar se estaba cayendo. Dije, necesitamos personas que se ponen en la brecha, en intercesión y una vida santa para postergar y prevenir que caiga la ira de Dios sobre este lugar. Que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Muchas personas, muchos individuos, pero no el tipo de individuo que Dios estaba buscando. ¿Qué tipo de individuo eres tú esta noche? Y cuando Dios está buscando y sus ojos mire nuestro grupo. ¿Qué piensa Dios de ti? Él te ama, no estoy hablando de esto. Pero lo que Él encuentra en ti hacia Él. Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen tiempo presente, actual, indicativo, que tienen corazón perfecto para con Él. Un corazón completo, un corazón entregado, dispuesto. Una de las propagandas para los Marines en Estados Unidos es: nosotros estamos buscando algunos buenos hombres. Algunos buenos hombres. Algunos pocos. Con esto va a ser suficiente. Y Dios está buscando algunos pocos buenos hombres, buenas mujeres, que realmente tienen un corazón dispuesto. Es decir, a cualquier lugar, en cualquier momento, cualquier cosa, a cualquier precio, heme aquí. Con tu fuerza, Señor. ¿Y qué hace Dios cuando encuentra a esta persona? Punto número 5. La necesidad para un trabajo profundo en el individuo. Dios ha buscado y te encuentra. Ahí te da un certificado de graduación. Elegido, una estrellita aquí o algo, un gorrito que dice el individuo que Dios estaba buscando, una corona, un premio. No, Él nos da un proceso. Porque con esta materia prima de un corazón dispuesto, Dios tiene un trabajo para hacer con esta persona. Esto no es el final, es el principio de cómo Dios va a tomar este uno y hacerlo mil. No es así nomás. Sería lindo, ¿no? Sí, automático, fácil, camino ancho, Mercedes-Benz, último modelo. Vamos, Señor. ¿Quieres escuchar música o vamos en silencio? Pongo el aire. Génesis 22, en la vida de Abraham, vemos el sacrificio de Isaac. Para llegar a este punto de tener que ofrecer Isaac sobre el altar, ¿qué había pasado en la vida de Abraham? Ya 25 años esperando que naciese. Un cuarto de siglo de sin saber. ¿Alguno de ustedes están sufriendo algo, alguna inquietud, algo que quisieran saber ya? A lo mejor no tiene que pasar ahora, pero quisieran tener la seguridad que está todo arreglado. El matrimonio, el estudio, casa, familia, puede ser haber muchas cosas. Pero algunos que simplemente quisieran saber qué va a pasar conmigo el año que viene. O en 5 años, o lo que sea. Entonces piensen en Abraham, 25 años sin saber. Solamente tener una promesa de Dios que tal vez escuchó mal. ¿No te ha pasado? Dios me dijo. Bueno, creo que Dios me dijo. ¡Dios me dijo! Vamos a ver. 25 años, pero ahí no terminó el proceso con Abraham. 12 años más tarde, cuando pensaba que estaba todo lo más pancho. Dice, ahora quiero que sacrifiques a Isaac. En total son 37 años de un proceso de trabajar sobre la vida de Abraham. Y de este hombre después, Dios lo convirtió en una nación. Se parece mucho lo que él sufrió. Pero él llegó a ser millones de personas. Y en él han sido bendecidos todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué son 37 años ahora? En la perspectiva de 3.000 años. Y 8.000 millones de personas que han vivido sobre la faz de la tierra, un poco más, que son 37 añitos de una persona. Ahora parece poco, pero en la vida de él, ¿qué parecía? Todo. La vida de Jacob, la lucha con el ángel. ¿Cuánto tiempo Dios estaba en proceso con Jacob? Más o menos 20 años. 7 años sirviendo para una mujer. Al final, otros 7 años. Se duplicó el precio. Y la lucha con el ángel. Vemos que Dios está dispuesto a tomar su tiempo para hacer la obra en la vida del individuo que Él va a usar. Y las únicas que están dispuestos para un trato así son los que realmente están entregados, que tienen corazón perfecto para con Dios. Los demás, ni loco. La vida es demasiado breve, no sé qué es esto, no me parece necesario, ¿qué estás haciendo? Si tratas a tus amigos así, no vas a tener amigos, Señor. José, esclavitud y prisión. ¿Cuánto tiempo? 13 años más o menos. Subió a poder cuando tenía 30 años en Egipto. Había sido llevado en esclavitud con 17 años. 13 años de nada, de desperdiciar, derrochar su juventud, sus años de más fuerza y todo. Tirado en la cloaca de una celda. Dios estaba en el proceso de trabajar profundamente en la vida de un individuo. Moisés, 40 años en el desierto, sin saber qué iba a pasar después. David, huyendo de Saúl, más o menos 15 años huía. Después de ser ungido por el Señor, vas a ser rey. Y bueno, seguro se imaginaba cosas muy lindas. Seguro no se imaginaba huir 15 años en el desierto de Saúl. Y en cualquier momento sabía si Saúl lo agarraba, lo iba a matar. Y bueno, sí, confío en el Señor, pero yo sé que realmente me quiere matar. Juan 12, 24. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No es suficiente ser un individuo. No es suficiente ser un individuo llamado por Dios. Hay que ser un individuo llamado por Dios, donde has permitido que Dios haga su trabajo en tu vida. ¿Y cuál es su trabajo? En un sentido, todos tenemos que morir y ser resucitados. No es exactamente el evangelio de la prosperidad, ¿no? Todas estas personas, fíjense, Abraham, Jacob, José, Moisés, David, cada uno, en un sentido, murió. Sus sueños, sus ambiciones, sus deseos. Cada uno llegaba a un punto de su vida en que se desesperaban de lo que ellos habían entendido como vida. Y después el Señor en su poder los resucita y los usa para bendecir a las naciones. Y en un sentido todos tenemos que morir y ser resucitados. Y es, no, tantas personas dicen, cuando me toca a mí morir, en el sueño, sin dolor, sin saber antes, rapidito, ¿cómo dormir? Pero la muerte a que el Señor nos invita, lamentablemente, nunca es así. Es la muerte de una cruz. Es lento. Era como el tipo, la forma de ejecución más lento. Por eso lo preferían, para los peores criminales. Y era algo agonizante. Entonces, mucho tiempo, mucho dolor. No era simplemente, y que lleva a la muerte. Por lo menos con algo como una operación que duele mucho, pero es algo que va hacia la vida, hacia estar mejor. Pero esto es todo algo lento, agonizante, que va hacia la muerte. ¿Estás dispuesto que Dios haga esto contigo? ¿Cuánto querés ser de bendiciones, de bendición a las naciones? ¿Cuánto quieres que Dios utilice tu vida? Vos sos una semilla. Y todo lo que dentro de la semilla dice, estoy bastante bien como semilla. Me gusta, más o menos. Podría ser una semilla mejor, pero dentro de todo es todo lo que tengo. Y si este grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Como tiene una elección. Yo, pequeña, Henry, semilla, puedo quedarme aquí, ta, con mis luchas, pero bien. Pero sin morir. Y me quedo solo, estéril. Y cuando se termina, se terminó mi existencia. O puedo en esta vida, como dice la palabra, caer en la tierra y morir y dar mucho fruto. Es una elección. Punto 6. ¿Por qué preferimos trabajar con grupos grandes? Porque obviamente esto es la tendencia. ¿No es cierto? En todo el cristianismo. Podemos encontrar miles de personas que trabajan con grupos grandes. Miles. Cuando hablo de grupos grandes, más de 25. Y podemos encontrar a 10 miles que quisieran hacerlo, pero no tienen la batuta todavía. Pero miren la persona que está haciéndolo y piensen, yo lo podría hacer mejor que ellos. No sé si a ustedes se les ha ocurrido, a mí sí. Después me di cuenta, no era tan fácil. ¿Pero por qué preferimos trabajar con grupos grandes humanamente? En primer lugar, orgullo. Si yo puedo decir, estos 10.000 personas son míos. Ellos han venido para escucharme a mí. Bueno, el Señor utilizándome, uno encuentra la manera más delicada para decirlo. Pero apela a nuestro orgullo. Cuando uno dice, yo estoy trabajando con estos dos muchachos, ¿qué te pasa? Sos un fracasado. Simplemente tenés dos compañeritos que te hacen gamba, pero no estás haciendo nada. En segundo lugar, pereza. Pereza. Porque al tener mucha gente, yo no puedo estar en todo. Y yo soy el cerebro de esta operación. Entonces, con esto puedo cubrir todo el trabajo y no tengo que hacer nada. Oh, sí, sí, estoy haciendo muchas cosas. Pero la pereza, que simplemente quiere tener muchos para delegar todo y así quedar el vivo. Tercer lugar. Al trabajar solamente con un grupo grande, es más fácil escondernos. Porque si tengo 1,000, y hablo un poquito con 1,000, no hablo mucho con nadie. Y al no hablar mucho con nadie, no estar mucho con nadie, nadie me conoce. Por eso es tan fácil para personas liderando grandes entidades y grupos a caer. Porque están en todos lados y no está siempre con nadie. Entonces cada persona tiene un pedacito de rompecabezas, pero no puede armar todo el dibujo. Y uno se puede esconder en la multitud. Con el individuo no. Cuanto más tiempo estás con una persona, cuanto más difícil es esconder quién eres. ¿Amén, Erin? En cuarto lugar, la incredulidad también. Por eso preferimos grupos grandes. Porque realmente no tenemos tanta fe que al trabajar con un individuo que la cosa va a funcionar. ¿Y si me muere? Tengo solamente 2 o 3 discípulos. Y 2 se va. Ya perdí 66% de todo mi ministerio. Por lo menos si tengo 1,000, si me van 10, 100, se divide, 500 todavía me quedan. A trabajar con algunos pocos, mi ministerio puede desaparecer así, ya ha pasado. Pero si uno está comprometido con lo que Dios ha dicho, y como Dios obra, de tomar uno y de uno hacer muchos, uno va a insistir ahí. Alguien dijo una vez, Jesús llega al cielo y los ángeles dicen, bueno, ¿y cómo te fue? Bueno, formé 12 hombres y bueno, perdimos uno, pero nos quedamos con 11 hombres. ¿Y cuál es el próximo paso? Bueno, yo dejé con estos 11 hombres, yo sé que son común y corrientes, pero yo estaba con ellos, la verdad es, no se portaron muy bien al final, pero igual, yo invertí en sus vidas, yo oré por ellos, no tiene mucha edad ni mucha experiencia, pero yo igual, los formé y yo les di la tarea de ir a las naciones con el mensaje. ¿Y qué pasa, Jesús, si ellos no lo hacen? ¿Cuál es el próximo plan, el plan B? No hay un plan B. No hay un plan B. Pero todo lo que... ¿No hay un plan B? No. Invertí en algunos pocos y si esto no funciona, no hay un plan B. La cosa es que uno nunca tiene las multitudes. Vienen, se va ese rocío de la mañana. Pasó en la vida de Jesús. ¿Eres mejor que Jesús? No, yo tampoco. Es decir, en él tenemos el ejemplo de lo ideal. Y aún en la situación ideal, la multitud aparece, desaparece, viene, se va, come... le da la bienvenida, la entrada triunfal, una semana más tarde, crucifíquenlo. Si ni Jesús podía tener la multitud, cuánto menos nosotros. Pero uno puede tener a los pocos, porque uno se entrega a ellos y ellos se entregan a ti. Y vas a tener también tú, Judas, y tus discípulos te van a fallar, etcétera, etcétera. Pero esto es la manera de trabajar Dios. Peligros que nos puede impedir trabajar con individuos. En primer lugar, aceptar demasiadas responsabilidades. Estar en tantos lados, otra vez, que uno no está en ningún lado. Y yo estoy luchando mucho con esto y viendo qué puedo hacer para la segunda mitad del año, ya que Edim más o menos está organizado para este año. De cómo aumentar el tiempo con individuos en IDIM. Pero cada uno de ustedes va a enfrentar esto. Si Dios quiere, en algún momento van a tener familia, hijos, tal vez un trabajo, ministerio, tal vez varios ministerios, liderando un grupo pequeño, tal vez tu vecino va a estar por recibir a Cristo, gente en tu trabajo a veces te preguntan, etcétera, 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 etcétera. Y tu vida se ha llenado con personas y actividades y cosas. Y ahí está, es un enorme desafío que no tienen ahora todavía. En este momento, al ser soltero, hay muchos espacios en sus vidas para llenar. Hay muchos momentos donde no hay algún niño para cambiar su pañal, no hay algún marido o esposa para atender, o ver que por qué está triste, y uno está ahí, bueno, no quiero estudiar, ya estudié, o igual, no quiero estudiar, y ¿querés charlar, tomar un mate? Uno está buscando a alguien, cualquiera, pero más tarde en sus vidas no va a ser así. Ustedes también van a pasar sus épocas, y ustedes ministran aún un poco a las personas, van a tener su tiempo de intentar ir de punto A a punto B sin hablar con nadie. Sí, sí. Hola, 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 hola. Porque, sí, porque hay 15 personas que quieren hablar contigo. Y no hay problema, salvo que si haces esto vas a fallar en un montón de cosas. estás tirado en mil pedazos. Y ahí de el desafío de igual encontrar el espacio y la manera de organizar tu vida donde todavía puedes invertir en algunos pocos. En segundo lugar, el segundo peligro, hacer demasiado estando solo. Un buen discipulador busca siempre ir a todos lados acompañado. No siempre lo logra, pero siempre lo piensa. Siempre lo tiene en su mente. Cualquier cosa que mate 10, 15 minutos y uno tiene que ir y hacer algo, uno busca a quién puedo llevar conmigo. Y no tiene que ser tu hombre derecho. Cualquiera es mejor que ninguno. Pero de buscar siempre llevar a alguien contigo para charlar en el camino, evangelizar juntos, orar juntos, lo que sea. Pero de esta inversión en los individuos. El tercer peligro es simplemente el cansancio. En como 10 años, si siguen trabajando con personas, van a cansarse de personas. Nunca es tan lindo como uno se imaginaba. No fue para Jesús, tampoco será para ti. Y uno no cumple, otro te miente, otro te traiciona, y otro dice cosas feas de ti. Otro dice, lamento haberte conocido, y bueno. Y otro reniega al Señor, y uno vuelve para decir, gracias. Pero llega un nivel de cansancio. De dar y de dar y de dar. Y de juntarte con 10 personas y ninguno te pregunte, ¿y cómo estás vos? Escuchar todas sus cosas, todas sus cosas, todas sus cosas. Pero este es el ministerio. Bienvenidos. Y vale la pena. Vale la pena. Pero a veces el cansancio nos puede impedir. Cuarto peligro, la esterilidad. Es un problema común en la Biblia, al nivel físico, de querer tener hijos y no tenerlos. Y hay que, y tal vez cada persona va a pasar por épocas en que no lleva fruto. Pero debemos siempre llevarlo en el corazón. Señor, dame una persona. Y como Dios está buscando a alguien que realmente quiere seguir a Cristo. En quinto lugar, el pecado te va a impedir trabajar con individuos. Lo que ya dijimos, ¿no? Nos aleja de relaciones íntimas. Al tener pecado no confesado, huimos de la luz de relaciones más íntimas con otras personas. Y esto es un enorme impedimento. Hay que seguir en cada época de la vida confesando nuestros pecados a alguien para no tener esto como un impedimento en ayudar a otros. 8. ¿Qué hacer con el individuo? Muy bien, estamos convencidos, es la manera de Dios, es un principio bíblico, el diseño de la creación, Dios pone valor en el individuo, lo busca, hace un trabajo profundo en su vida. Ahora tengo fulano. ¿Y qué hacemos ahora? Tengo mi individuo, ¿qué hago? Algunas sugerencias. Amistad. Amistad a través de revelación, autorrevelación, de abrir tu vida. No como un camión que le pone todo encima, no. No, esto no es una cosa de buscar un consejero, sino vos estás ayudando a ellos. Pero igual uno debe abrir su vida. Juan 15:15, vamos a mirar. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Él dice, por eso los llamo amigos, porque yo he revelado a ustedes lo que el Padre me ha dado. Entonces, amistad no en el sentido común y corriente, sino amistad en el sentido de charlar juntos las cosas de Dios y las cosas en tu vida. Ellos te consideran su amigo, las personas que vos estás ayudando. Sería interesante para otra persona preguntarles, ¿y esta persona que está ayudando, lo consideras amigo? Es interesante pensar qué significa esto igual. Ellos dicen, sí, es mi amigo o no es mi amigo. ¿Qué significa amistad con esta persona que yo estoy ayudando? En segundo lugar, servirlos. Juan 13, 4 a 5 es cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. La verdad, no era un buen momento para tener que hacer esto. Era un momento que él estaba bajo presión, él necesitaba a alguien que lo entendiese, etcétera, etcétera. No es un buen momento para ellos fallarle en algo así. Por favor, en este momento que yo los necesito, era lo mínimo de esperar de ellos después de todo lo que él había hecho para ellos. Pero los sirvió igual. Y de esto les dio un ejemplo de qué clase de Dios servimos. Un Dios que aun si no tenemos nuestro tiempo devocional, no retiene el oxígeno, no nos saca el pan, no enciende nuestra almohada, entonces no van a dormir porque no tuvieron su tiempo de oración. No, Él está trabajando igual. ¿Cuánto oxígeno necesita? Más oxígeno. ¿Cuántas calorías? Más calorías. Creo que tiene frío, vamos a ver si la estufa y el gas puede llegar a la estufa, etcétera, etcétera. El ángel dice, pero no tuvieron su tiempo devocional y hace una semana no repasan sus versículos, está bien, ok, bueno, pero igual necesitan esto, yo les voy sirviendo. Esto es la clase de Dios que servimos. Y eso es lo que tenemos que modelar también para la persona que estamos ayudando. Tercer lugar, pasar tiempo juntos. Marcos 3, 14. Y eligió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para tener autoridad, etc. ¿Pero qué clase de meta principal para que estuviesen con él? Esto es, eligió a 12 para que estuviesen con él. Estar juntos. ¿Haciendo qué? No sé. ¿Qué querés hacer? La cosa es que estar juntos no era tan importante qué vamos a hacer juntos, sino que estamos juntos. Que enfoque sobre los individuos y no sobre la tarea. No eligió a 12 para juntar ladrillos y hacer un edificio, para reunirse en la primera iglesia. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Nunca vi a Jesús con la cuchara en la mano. La iglesia era personas. Y él sí estaba edificando en las vidas de ellos, estando con ellos. Cuarto lugar, enseñarle. Segundo de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debemos tener cosas claras para transmitir. No es solamente la amistad, servirle, pasar tiempo juntos. No lo estamos pasando juntos, ¿querés otro mate? Sino de tener cosas claras para enseñarle. Lo que has oído de mí. No dice simplemente, Timoteo lo pasamos re bien, ¿no? Bueno, pásalo re bien con otros. Que después lo pueden pasar re bien con otros. Lo que has oído de mí es algo específico. Lo que has oído, recibido de mí, esto encarga. No, tírelo. O de taquito a otros. Y bueno, si llegan, pero vos por lo menos te lo sacaste encima. Encarga a hombre fiel. ¿Qué? Algo, un contenido específico y bueno y útil. Vos tenéis esto para dar a otro. En parte por esto están en el día. Enseñarle al individuo. En quinto lugar, ministrar juntos. Ministrar juntos. Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuánto me gusta esta parte de la versión. Pero después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Yo venía tan mal, tan cansado, a una invitación lindísima, y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. ¿Dónde está él? Al otro lado del yugo. No está atrás, diciendo, vamos, ahora, ya pasé mi época, ahora te toca a ti. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿En qué? En la humildad y mansedumbre de servir humildemente. Hay un enorme secreto del descanso del alma que solamente ahí se encuentra. Y ministrar juntos, bajo el yugo. ¿Por qué no limpiamos la pieza juntos, o el baño juntos, o vamos a hacer esto? En misericordia, jueves que viene, ¿por qué no vamos al mismo lugar para trabajar juntos? A ver si podemos pensar algo que ni Diego se le ocurrió, de llevarle flores a la viuda. ¿O dónde vamos a encontrar flores? No sé, no lo podemos robar, pero de alguna manera vamos a encontrar y vamos a llevarle flores. Vamos a ministrar juntos. Tu relación con esta otra persona debe ser algo que es una fuente de bendición para otros, no simplemente algo entre nosotros, que nos gusta estar juntos. En conclusión, en esta salida misionera vas a tener muchas oportunidades. Pero fíjate en los individuos mientras que hagas todas las otras cosas. Probablemente lo más importante que va a pasar en momentos inoficiales con personas que vas conociendo. Y puedes compartir cómo tener un tiempo devocional. A lo mejor juntarte con alguien alguna mañana para hacer el tiempo devocional juntos. Ir a su casa, orar en su casa con ellos. Guiar a una persona a Cristo. Hablar con la mamá de otra persona. Compartirle el Evangelio. Deben tener algo en que escribir nombres. Los argentinos tienen poca experiencia en acordarse de nombres. Sí, sí, la chica. Bueno, este muchacho que está, alto, rubio, tiene un diente solamente le queda. No, es muy peligroso tener que identificar a las personas con descripción. No sé, porque siempre nos llama la atención las cosas, no, que mejor no hablarlo. El nombre es limpio, la gente le gusta, pero tenés que acordarte. Entonces, fíjate en los nombres. Ir pensando, Dios me va a mostrar 1, 2, 3 o 5, tal vez hasta 7 personas que Él tiene algo para mí con ellos. Algo que yo voy a recibir de ellos, algo que puedo dar a ellos. O simplemente hay una química y nos sentimos bien y yo voy a estar orando por ellos. Esto es donde está la mayor parte de la fuerza que van a hacer la semana que viene. No pierdan esta oportunidad. Ten los ojos puestos mirando estas personas, estos individuos que Dios va a entregar en tus manos para amar, servir, dar un ejemplo y formar un lazo que debe durar mucho más allá de la semana que viene, que va a durar en la eternidad. Quiero que vengas a visitarme en algún momento en Buenos Aires. Y vamos a salir a evangelizar ahí. Y yo te voy a ayudar un poco más. Algo. O vamos a escribir una carta. Tenemos un ejemplo bíblico en Bernabé. Terminamos con esto. Bernabé que buscaba a Saulo en Hechos 11. Y hallándole, le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé tenía su ojo puesto en este nuevo convertido, Saulo. Y él lo va, lo busca y lo lleva donde ellos pueden estar juntos. Años después, Pablo, dice en 2 Corintios 2, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, ¿por qué? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Llegó a un lugar, Pablo, una gran oportunidad para el Evangelio, y Pablo está ahí. ¿Y Tito? ¿Alguien ha visto a Tito? ¿Tito no está? Sí, pero hay toda esta gente y una gran oportunidad. ¿Tito? ¡Tito! ¡Se fue! Porque Pablo aprendió también de tener los ojos puestos en el individuo. y sabía que podía lograr mucho más con Tito que sin Tito. Segundo Timoteo 2:2, que lo que ya hablamos, pero Pablo también, invirtiendo en la vida de Timoteo. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Que Dios lo haga en tu vida, a cualquier precio, porque esto es como...